Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco por supuesto que nos sigan a través de la radio, me solidarizo con todos los que están en este tráfico de jueves en la capital de la República, absolutamente pavoroso. Un saludo desde esta cabina, los acompañamos y les damos la información relevante para hacerles este 6 de noviembre más llevadero. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto
Bien.
Saludarlos.
Contento, fíjate, hoy es internacional contra la violencia y el acoso escolar. En un momento más, Laura Cardoso nos cuenta algunos datos importantes sobre este tema. Y hoy es Día del Economista, estarán contentos los economistas porque hoy les aprobaron ya el presupuesto. Es un tema muy relevante. A ver si mañana tenemos un espacio y platicamos con Aníbal Gutiérrez para que nos cuente cómo queda el presupuesto. Es un documento muy importante, incide en la vida de la economía nacional y en la vida prácticamente de todos nosotros, que lo tendremos que sufragar. Por tanto, vale la pena hincarle el diente al mismo esta madrugada, después de una serie ahí de acusaciones terribles, mantas y todo lo demás. Quedó aprobado el presupuesto y bueno, pues con esto queda resuelto ya el tema del paquete económico para el año próximo, el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, nos dice que fue un menor de edad el que mató a Carlos Manso, imagínese. Además, ya era adicto a metanfetaminas y algunos otros temas más de los cuales platicaremos en un momento más. La atención del mundo está centrada en la COP30. En un momento más iremos allá. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha anunciado pues un plan para rescatar bosques, un fondo ambicioso de varios cientos de miles de millones. Platicaremos del tema. Aquí en México estamos esperando a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, visitará México. Fíjense que México y Francia pues celebran el bicentenario de sus relaciones diplomáticas. La presencia francesa en México es amplísima en el ámbito empresarial. Cerca de 700 filiales de empresas francesas tienen actividad en México. Es uno de los principales inversores, con más de 10 mil millones de dólares de reserva en inversiones directas francesas en México. México también, empresas mexicanas invierten en Francia. A nivel político, pues compartimos muchas cosas, entre otras, esta alianza por el multilateralismo eficaz. También son países pioneros en materia de diplomacia feminista. Francia la adaptó en el 2019, nosotros en el 2020, y se ha trabajado efectivamente en el foro este Generación Igualdad, movilizando por recursos muy amplios para ganar o avanzar en ese terreno. También ha habido un trabajo en el ámbito cultural. Fíjese que el presidente de Francia, como un gesto de buena voluntad, traerá el códice Azcatitlán, que perteneció a la colección de Boturini. Es un códice del siglo XVI, ya después de la llegada de los españoles a México. Está en la Biblioteca Nacional de Francia y será uno de los elementos importantes el día de esta presencia del presidente de Francia en México el día de mañana. Bueno, pues hay por supuesto más temas. Le comento que la presidenta Sheinbaum informó que no habrá intervención de los Estados Unidos. Fue un poco minoso el que recordar el himno nacional, aquello de un soldado en cada hijo te dio. Sé que las presiones están a todo lo que dan. A partir de este viernes se suspenden las rutas AIFA Houston y AIFA McAllen operadas por Aeroméxico. Por cierto, Aeroméxico empezó a cotizar en bolsa. Fue una gran noticia y por supuesto platicaremos del tema. Como se anticipaba, el Banco de México recortó 25 puntos base a la tasa de interés. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la secretaria de Gobernación se reunió con alcaldes de Michoacán para articular el plan este de paz y tratar de pacificar efectivamente la entidad federativa después del homicidio del alcalde de Uruapan. Y bueno, pues por supuesto las reflexiones sobre lo que ocurre en este país requiere también que se escuche la opinión de distintos sectores. Yo le agradezco mucho a Monseñor Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, que hoy converse con nosotros. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Leonardo. Me alegra mucho saludarle a usted y a su auditorio.
A mí también me alegra mucho tenerlo con nosotros. Ustedes han venido trabajando a lo largo de los años en una agenda, primero el diagnóstico y después hacia dónde nos deberíamos mover como sociedad para reducir, Monseñor, estos niveles de violencia que tenemos.
Así es, don Leonardo. Como conferencia episcopal, en todas nuestras asambleas, uno de los ejes siempre presentes y más importantes como pastores es ver cómo podemos construir la paz y buscar la justicia. Y siempre está como un tema importante y tratamos a través de diferentes organismos y dimensiones, como así las llamamos, de nuestras comisiones, esa búsqueda de la paz que implica un análisis de la realidad y una interpretación de los signos de los tiempos. Y ese análisis de la realidad tratamos de hacerlo con el mayor detenimiento porque no podemos construir castillos de arena y ver algo que no es lo que estamos viviendo. Y a partir de lo que se ve, de lo que se vive, hacer algunas propuestas considerando siempre que no puede haber paz sin verdad ni justicia.
Ya. Fíjense que me quedé muy impresionado y le pido su opinión, ayúdeme, oriénteme. Leí con enorme interés la exhortación del Papa Dilexite, al mismo tiempo oí las expresiones del Papa León, y hoy me enteraba, Monseñor, que un joven, un menor de edad, mató al alcalde. Y uno dice, a ver, el Papa nos está llamando a amarnos los unos a los otros, elevar efectivamente ese planteamiento fundamental para la convivencia, y en este nuestro país, un país católico, Monseñor, señor, un menor de edad mata a un alcalde.
Desgraciadamente es una de las características y consecuencias de este cambio de época y de eso que estamos viviendo como sociedad. Nos hemos alejado de Dios y entre más lejos está el ser humano de Dios, más inhumano es. Y creo que esa es una de las manifestaciones precisamente de esa consecuencia del cambio de época y de todas las ideologías que han venido a invadir la conciencia, la mente de los humanos, de los mexicanos, el individualismo, el relativismo, creo que nos han hecho tanto daño y ahí es una de las manifestaciones en donde la vida no importa, donde la conciencia no importa, donde la ética no importa, importa mi verdad personal, la que vivo, la que tengo, la que me acompaña y la que me mueve. Y creo que eso es una de las realidades, desgraciadamente, que vivimos en este momento histórico de crisis tremenda, profunda, antropológica.
¿Cómo llenar, cómo ir llenando como colectivo ese vacío que nos lleva ya no a amar a los otros, sino a despreciar su propia vida, Monseñor?
Descubrir, don Leonardo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué vivo. Preguntas clásicas de la filosofía que hoy ya no nos hacemos en muchos ámbitos de nuestra realidad social, humana. Y el hombre que no sabe quién es, de dónde viene y a dónde va, cae en este vacío, y ese vacío se llena con ídolos y se llena con ideologías que nos pierden y nos hacen desvalorarnos como seres humanos y como sociedad y como comunidad.
Ya. Me recuerda a mi compañero Jaime Núñez, Monseñor, que también un menor de edad mató al abogado Cohen. O sea, los homicidas, los que matan y mueren en este país son muy jóvenes, niños.
Desgraciadamente son ellos quizás los que más están pagando esta consecuencia. Eso, hicimos un estudio en una reunión de formación permanente de obispos en donde analizábamos las generaciones y vemos cómo la generación que están llamando ahora alfa, incluso beta, vienen con un cambio de estructura mental debido precisamente a la tecnología que ha invadido sus corazones y sus cerebros. Y creo que eso es algo tan importante que hemos de considerar y que hemos de tomar en cuenta, sobre todo para una pedagogía de verdadera humanidad y para una transmisión de valores.
Están muy solos y hay mucha droga en nuestra sociedad, Monseñor.
ni más ni menos, don Leonardo, y además la desintegración familiar que cada vez se extiende más. Si no hay amor en una familia, si no hay una madre, un padre que estén presentes, que ayude, que enseñen a amar, que enseñen valores, que enseñen cómo debe ser realmente un ser humano completo, una educación integral, esas son las consecuencias, don Leonardo.
Ya. Oiga, después del acontecimiento, relataba dos, parece que nuestra clase política solo entiende aquello que un cantautor español llama la cofradía del santo reproche, ¿no? Echarse las culpas unos a otros en vez de ver hacia adelante y hacia adentro, hacia el corazón del país.
Así es, don Leonardo. Yo creo que sobre todo nuestros gobernantes deben darse cuenta de la grave crisis multimodal y multinivel que estamos viviendo, y que se manifiesta y que hay una concatenación de hechos. El asesinato del alcalde de Uruapan, el señor Carlos, creo que es una señal de esta crisis multimodal y multinivel que pone en evidencia lo que está sucediendo en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Chiapas, y que nuestros gobernantes deberían darse cuenta y atacar, al menos intentar buscar el modo de solucionar, no quién es el criminal, sino ir a fondo y buscar las razones por las cuales vivimos en este momento bajo estas circunstancias, y ellos que tienen la fuerza, el poder, el dinero para poder buscar medios que solucionen esta realidad, creo que lo deberían de hacer. Yeah. Es un estado rebasado y creo que hay algo interesante que puede ser un parteaguas de lo que ha sucedido precisamente con el asesinato del señor alcalde, una ciudadanía que pues ha decidido no quedarse callada. Y esto es sumamente interesante y sintomático, y todas esas miles y miles de personas que han marchado y que están planeando marchar, es algo que debería preocupar al gobierno, porque puede ser el inicio de una realidad muy compleja y que manifiesta el cansancio del pueblo.
Oye, ¿y no hay que abrevar más de nuestra historia? Ahora el gobierno ha convertido nuestra historia en una fuente de propaganda y elementos pintorescos, pero no lejos de donde mataron al alcalde, pues Vasco de Quiroga soñó la utopía. Bueno, yo siempre que paso por aquí, por Santa Fe, digo, aquí se soñó la utopía y vaya lo que hemos construido después. Pero fuera de ironías, monseñor, ¿no debemos abrevar en nuestra historia en una tradición que une efectivamente el humanismo con el cristianismo?
Indudablemente, don Leonardo, y creo que sería una de las soluciones muy concretas buscar realmente esas raíces que nos han mantenido fuertes, firmes, potenciarlas, y creo que tenemos mucho de dónde sacar. Y además, como siempre hemos dicho, aprender también de los errores de la historia para no volver a repetirlos.
Oiga, vaya que Michoacán tiene dónde abrevar, ¿no?
Y ni más ni menos, con tantas personas y personajes que dieron su vida, que dieron sus cualidades, que pusieron sus carismas para tanto bien que se hizo a nivel personal y social, y tantas enseñanzas que se dejaron precisamente con, por ejemplo, como se dice, Tabasco.
Muy bien. Pues, monseñor, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Es un gusto, don Leonardo, que Dios lo bendiga a usted y a todo su auditorio.
Gracias, monseñor Castro, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes de seguir con la información, permítame enviar a la familia Cermeño Infante mi más sentido pésame por el fallecimiento de José Jaime Cermeño Infante. Mando, por supuesto, a mi compañero notario, yo no soy notario, pues soy miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia aquí en la capital de la República, y Cermeño es nuestro compañero. También a Jorge Cermeño, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, embajador en España y también alcalde de allá de su tierra. Bueno, pues le mando a toda la familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Bueno, pues la presidenta decía hoy que no habrá intervención de los Estados Unidos. Yo veía con preocupación que, bueno, pues se cita el himno nacional. Ya cuando tienes que decir un soldado en cada hijo te dio, es que la presión está ahí explícita. La verdad es que no hay manera, no hay manera de eludir esta forma en que los Estados Unidos ha venido manejando el tema del combate al crimen organizado de manera tan directa y la presión que se ve que cotidianamente tenemos por parte de distintos grupos de decir, oiga, pues si ustedes no pueden, los ayudamos. A ver si recuperamos, Sandra, este fragmento de la jefa del Estado con este tema. Hoy ya lo tenemos, escuchamos a la jefa del Estado.
No va a haber intervención de los Estados Unidos, no va a haber, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo o la intervención, sino la colaboración y la cooperación.
Tenemos el fragmento donde dice lo del himno nacional, a ver si me lo buscan, por favor, porque bueno, hasta ahí va muy bien, ¿no? Si estamos bien y escuela, no tienes por qué decir, oye, pero si hace falta, tenemos esta movilización. Pero bueno, dejamos efectivamente eso, vamos ahora con el tema de Perú, donde pues directamente una de las congresistas de aquel país decidió o anunció que nuestra presidenta era declarada persona non grata. Y las razones son estas.
No, eso es encubrimiento, eso es interferir abiertamente en un proceso judicial peruano y desconocer el principio de no intervención que rige las relaciones entre estados. México tiene una larga tradición diplomática que hoy está siendo manchada por la ideología y la soberbia. Primero fue López Obrador, hoy es Sheinbaum. La democracia no se discute y la dignidad nacional no se arrodilla ante nadie. Muchas gracias.
Bueno, pues eso nos dicen desde Perú. El gobierno de México rechaza esta declaración de persona non grata contra la jefa del Estado. México no intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior, a su sólida tradición diplomática. México reitera que la concesión del asilo político a la ciudadana Chávez se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en esta materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú. Asimismo, recuerda que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha declarado el asilo político es un acto pacífico y humanitario que no puede ser considerado amistoso por ningún otro estado, lo cual es estrictamente cierto. Lo que no es estrictamente cierto es que México no ha intervenido. Ha intervenido, la presidenta recibió al abogado de Pedro Castillo y ha hecho varias, en este caso, menciones al tema de la política interna en el Perú, lo cual pues ha envenenado el ambiente. Por tanto, hay certeza absoluta en el tema del asilo, pero bueno, pues de que hemos metido la mano en Perú y ahí está la respuesta. Nos ven como injerencistas y soberbios. El orgullo novohispano va efectivamente marcándose allá en América del Sur. El canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo una reunión con el gobernador de Nueva Jersey, el saliente Philip Murphy, dialogaron sobre distintos asuntos y bueno, pues es interesante ver que se mantienen los diálogos, en este caso con actores subnacionales. Cintia.
Pues doctor, también la cumbre climática COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonia brasileña, con la presencia de al menos 60 jefes de Estado y de Gobierno que buscan definir las bases de negociación frente a la crisis ambiental. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lanzó en la primera jornada un fondo internacional que busca transformar la conservación. Los detalles con Santiago López de la Agencia EFE.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lanzó en Belém el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre, una de las principales iniciativas presentada en la cumbre de líderes de la COP30. El nuevo mecanismo busca movilizar hasta 125 mil millones de dólares para conservar más de 1,000 millones de hectáreas de selvas tropicales en todo el planeta. Lula calificó el fondo como un paso histórico que pone al sur global al frente de la agenda climática y recordó que los bosques valen más en pie que derribados. El fondo, administrado por el Banco Mundial, premiará a los países que protejan su vegetación y penalizará la deforestación, con Brasil como primer aportante con 1,000 millones de dólares. Con esta iniciativa, Brasil busca consolidarse como líder ambiental mundial y marcar el rumbo hacia una acción climática efectiva en la COP30.
Y también comentarle, doctor, que la canciller Alicia Bárcena, pues es la que está presente, esto pues en representación de Claudia Sheinbaum, y ya ella a través de redes sociales ponía que era un honor representar a la presidenta y saludar a grandes amigas y amigos. Desde el inicio el tono fue de advertencia. Escuchábamos también al príncipe Guillermo de Inglaterra, que pidió valentía, cooperación y un compromiso inquebrantable con el futuro del planeta. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que el mundo fracasó en su meta de limitar el calentamiento global respecto a la era preindustrial. Y también uno de los anuncios más relevantes llegó de Noruega, que confirmó una aportación de 3 mil millones de dólares al fondo para la conservación de los bosques tropicales, convirtiéndose en el primer país en unirse oficialmente en la iniciativa lanzada por Brasil. En paralelo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunieron para fortalecer los lazos de cooperación ambiental, social y económica. Y también el presidente Boric dijo que el presidente de los Estados Unidos dijo que la crisis climática no existe y eso es mentira. Esas fueron sus declaraciones.
Pues claro que es mentira. Algunas y lo ha declarado. Las de que hizo en Naciones Unidas, increíble, ¿no? El tema del cambio climático y la migración los puso ahí como las dos grandes. Efectivamente, dice mentiras, que la migración tenía elementos positivos. No tenemos, por supuesto, ningún elemento positivo que decir de todo esto. El foro de Davos ubica, hace un balance de riesgos, dice, el más importante que tenemos como colectivo, como digamos colectivo humano, es el tema del cambio climático, y bueno, pues ahí lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no yo, no hemos logrado avanzar en el tema, y no parece que el liderazgo político mundial esté muy interesado en estos temas. Bueno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rindió su primer informe de gobierno, y también le comento que aquí en la capital, María Dolores González Sarabia tomó protesta como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta capital, que han venido pues vaciando también de contenido al ser efectivamente pues gente muy cercana a los gobiernos, ¿no? Ya ve que la anterior presidenta de la comisión, por quien yo tenía una enorme simpatía, tengo una enorme simpatía, acabó de contralora del gobierno de Clara Brugada. Y uno dice, ¿en serio? Son muy independientes. Bueno, van en este caso convirtiéndose en parte de la clase política que gobierna. Y bueno, pues se van, por supuesto, funcionando, o se van dando estos, ¿cómo les llaman? Intereses conjuntos, o sea, conflicto de intereses, porque bueno, pues ya defienden parte de la estabilidad o la continuidad gubernamental. Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la Junta de Gobierno del Banco Central decidió disminuir 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día de 7.25 a partir del 7 de noviembre, o sea, a partir de mañana. Se reduce pues la tasa de interés y bueno, pues ahí la tenemos efectivamente como un dato que muchos analistas habían anticipado. También se han dado expectativas de lo que es el Buen Fin. Una vez que tuvimos el dato de inversión, que cayó casi 9%, y el de consumo, que subió prácticamente 0.9 en el interanual. Se espera una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos, un crecimiento esperado del 15.7%, y bueno, pues participarán más de 200 mil tiendas y comercios. Se hará pues de manera mixta, como ya ocurre el consumo, es decir, el presencial y también, en este caso, el comercio electrónico. Cintia.
Pues, doctor, la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá este 10 de noviembre un concierto especial titulado Beatles Sinfónico a beneficio de los afectados por las recientes inundaciones en México. El evento se realizará en la sala Nezahualcóyotl a las 8 de la noche y lo recaudado será destinado a través de la Cruz Roja Mexicana para apoyar las labores de ayuda y reconstrucción en las zonas afectadas. El programa estará bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado con la participación del coro de la Sinfónica de Minería dirigido por Óscar Herrera y los boletos ya están disponibles en minería.org.mx y en las taquillas del recinto, y es una oportunidad para disfrutar la música y también al mismo tiempo sumarse a una causa solidaria.
Me parece muy bien. Y bueno, pues usted recuerda, ahora que está tan de moda los análisis de cómo va la trayectoria política de Trump y de los demócratas después del varapalo que le asestaron el martes, que ciertamente le influyó, el alcalde de Nueva York y las gobernadoras de dos entidades, estamos a un año de las elecciones intermedias, y en el periodo, en el primer Trump, pues le apareció a la mitad efectivamente de su mandato una mujer que pues logró articular una mayoría, Nancy Pelosi, una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata. Anunció ahora que no buscará la reelección y dejará su escaño en enero del 27. Bueno, pues son 4 décadas de trayectoria en el Congreso norteamericano. Fue la mujer que en su momento logró parar al Donald Trump primera versión. Ahora pues hay un enorme interés en ver cómo se rearticulará el Partido Demócrata de cara a esa gran tarea que tiene, ¿no? Controlar el poder de Donald Trump. Imagínense una mayoría que lo lograra contener. Amén de lo que está ocurriendo en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de aquel país, donde pues están ya estudiando ahí el contrapeso de los jueces, si funciona, no funciona la música del acordeón. En este caso, pues podrían decirle que sus aranceles, toda esta política confusa que tiene en materia comercial, no necesariamente son legales, lo cual pues plantearía toda una nueva etapa en la vida de los Estados Unidos. El tema es absolutamente apasionante, así es que Nancy Pelosi dice: yo me retiro de la vida política, y vamos a ver cómo se van perfilando los nuevos liderazgos de los demócratas de cara a esta nueva coyuntura en los Estados Unidos. Laura Cardoso, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Hoy es Día Internacional en contra de la violencia y el acoso escolar, y aquí en México, pues la conmemoración no tiene, o sea, son pocos datos halagadores los que pudiera haber, porque en México 3 de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de esa violencia y del acoso escolar. Estos números son de diferentes análisis realizados tanto por la UNESCO, el INEGI, el INE, la CEPAL, y es violencia que inicia con insultos y termina en golpes o ciberacoso, y que se ha hecho más visible por las redes sociales. La UNESCO ha identificado las razones de esa violencia, Leonardo, y en primer lugar está la apariencia que tienen los niños, sobre todo aquellos que tienen sobrepeso y obesidad. También son atacados quien tienen rasgos indígenas, en el caso de los niños, por ser afeminados, y también por pobreza, por diversidad sexual, discapacidad, y en el caso de las niñas, por el solo hecho de ser mujeres. Hablé ayer con Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, y él detalla que el acoso escolar no solo tiene impactos físicos, sino psicológicos, y que pueden dañar el futuro de los niños y adolescentes. Vamos a escuchar y a ver parte de lo que me dijo.
También hay una afectación respecto a su propia autoimagen física, y puede llevarles en muchas ocasiones a cuadros depresivos, ansiosos, de lesiones o autolesiones, y en muchos casos ideación suicida.
También hablé de este tema con Patricia Urriza, ella es presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Capitalino, y ella sí advierte cómo influye el entorno social en esa violencia escolar, sobre todo en zonas donde hay más pobreza, donde hay más inseguridad, donde hay más violencia, y ambos coinciden, Leonardo, en que el Estado mexicano está obligado a atender este problema, sin embargo, lo ha reducido a un simple conflicto entre estudiantes o incluso entre familias. Pues ahí está el reporte, Leonardo.
Pues sí, ahí están las dimensiones del problema. Debería ser una de las prioridades que tiene el gobierno del país en general, la Secretaría de Educación. Te agradezco mucho el reporte.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, y quiero decirle que el Centro Espinosa Iglesias cumple 20 años. Y es un centro pues que nos ha dado muchísima información, luego sus estudios sobre movilidad social. También durante muchos años trabajaban en la evaluación, me tocó trabajar en varias ocasiones en temas de política exterior y de seguridad, evaluaciones de los proyectos, de las, digamos, plataformas de los partidos y de los candidatos. En fin, le debemos mucho conocimiento, y yo me enlazo ahora con Gonzalo Hernández Licona. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Hola. Mi querido Leonardo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Oye, pues cuéntanos que en este vigésimo aniversario lanzan un observatorio. Cuéntanos de qué se trata, Gonzalo.
A ver, recordemos rápidamente, Leonardo, que efectivamente el CEI ha insistido por 20 años que México necesita mayor igualdad de oportunidades. No todo mundo tenemos los mismos chances de éxito económico, de éxito social. Depende si naciste hombre, mujer, indígena, no indígena, si tus padres tenían muchos recursos o no. Entonces, ese elemento es importante. Y ese elemento, Leonardo, es importante analizarlo a la luz de las políticas públicas de los gobiernos y analizar cómo vamos en la parte más baja de la población y proponer a los gobiernos modificaciones, mejoras, cambios, reconocer cuando las cosas se han hecho bien. Y por lo tanto lanzamos ahora un observatorio social CEI que tiene como apellido Diálogo y Aprendizaje, porque queremos que vía el diálogo, vía el aprendizaje, vía el intercambio entre quienes analizamos la política pública y los gobiernos, lleguemos a mejores puertos en materia de política social, Leonardo. Eso vale la pena hacerlo. Ya empezamos a dialogar con diferentes secretarías para que esto sea una forma de seguir mejorando. Y entonces hoy, no son 20 años del CEI, de reconocer que a la población no nos va igualmente bien a todos y a todas, y de lanzar este observatorio, Leonardo.
Ya, oye, yo creo que es un gran tema. Además, celebro que tengas esta infatigable voluntad de seguir evaluando políticas públicas. Te recuerda a Hernández Licón el enorme papel que jugó al frente de la hoy extinta Coneval. Cómo evaluar, pero también recomendar con el tono, con mayor rigor intelectual posible, con la lógica de ir mejorando, efectivamente, no ir denunciando, señalando o buscando efectivamente la nota. Celebro que tengas esa disposición intelectual y ese compromiso con tu país y con la realidad, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Leonardo. Yo creo que la democracia nos pide a la sociedad civil ahora, a los ciudadanos, el intercambiar estos diálogos con el gobierno para decir cómo vamos. Al final, en una democracia, los impuestos de los ciudadanos, Leonardo, son los que se van a la política pública, a la política social, a los programas sociales, a lo que hacen los gobiernos. Por lo tanto, siempre será importante en una democracia ver cómo van los gobiernos y hacerlo. Hay diferentes formas de hacerlo, Leonardo. La verdad es que hoy estamos en una polarización del país, del mundo, en Estados Unidos, unos contra otros. Y si yo soy rojo, digo, todo lo que hace el azul está mal. Si yo soy el guinda, digo, todo lo que hace el resto está mal. Y al revés. Entonces, ¿qué mejor, Leonardo, que tratar de hacer un trabajo de análisis del quehacer gubernamental a través de un diálogo mucho más franco y decir, a ver, si hay cosas importantes, si hay aciertos de política pública, que siempre los va a haber, Leonardo, hay que señalarlos, hay que festejarlos, digamos. No todo está bien, pero cuando hay cosas hay que festejarlas, hay que decirlas, y cuando hay cosas que se pueden mejorar, los podemos dialogar. Yo creo que podemos cambiar la forma de analizar la política pública y no decir, yo soy el experto, yo soy el que sabe, tú no sabes mucho, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Más bien es cómo dialogamos y aprendemos mutuamente para tener un país mejor. Ese es parte de la visión, la misión de este nuevo observatorio de política social.
Y supongo, cuéntame, que van a divulgar boletines o a tener efectivamente información. Lo has hecho a través de tu vida aportando datos, digo, más allá de lo que uno opine, que es muy respetable la opinión de cada cual, ir viendo si una política pública surte efecto. Por ejemplo, subir el salario mínimo ha tenido un efecto positivo. Hoy que escuchaba a los diputados pelearse por el gasto en salud, pues yo me pregunto si se puede demostrar que la esperanza de vida en este país ha subido como consecuencia de las últimas políticas, de las políticas más recientes en materia de salud. Gonzalo.
Eso es precisamente la labor de instituciones como el CEI, que lo ha hecho 20 años, Leonardo, a través de cifras, a través de datos, esa es la forma de dialogar, ¿no? Uno puede pensar y querer más a algún partido político que a otro, pero más allá de eso, los datos nos dicen muchas cosas, y los datos nos dicen, por ejemplo, en el caso de salud, que no nos ha ido tan bien recientemente, ¿no? Que tenemos unos 6-7 años en los cuales la carencia por acceso a la salud, a los servicios de salud, ha crecido. No nos fue bien en haber quitado el Seguro Popular y en haberlo reemplazado por un Insabi que no funcionó bien.
La pandemia fue un desastre, y los homicidios han bajado la esperanza de vida de los varones.
Bueno, la esperanza de vida, el homicidio, el COVID y la falta de acceso a la salud la estamos sufriendo. Entonces, son datos propios del CEI, son datos del INEGI, son datos que hay que seguir usando, Leonardo, para seguir evaluando cómo vamos. Y otra vez, estos diálogos de decir, por aquí vamos bien, esta parte de este programa ha servido y esta otra parte se puede mejorar, esta parte podemos mejorarla de varias maneras, o esta política de salud se puede mejorar, ¿no? Yo creo que en salud, que ya lo tocaste, es uno de los elementos de mayor atención y de mayor preocupación de la población, en los que seguramente estaremos poniendo mucha atención, Leonardo.
Yo creo que es de enorme interés ir conociendo esto, ir evaluando e ir, por supuesto, corrigiendo en la medida que la propia amplitud, el ancho de banda del gobierno dé para pues ir reconociendo que hay ciertas cosas que hay que cambiar. Digo, el gobierno, los gobiernos, todos los que los toman decisiones públicas. Oye, pues, ¿yo qué puedo decir? Me encanta que hagas este trabajo, que tengas esta disposición anímica e intelectual para hacerlo, y ojalá nos dejes estar muy cerca de ti, Gonzalo.
Y ustedes van a ser muy importantes, como siempre, Leonardo, para ser esta caja de resonancia de los datos, lo que dicen los datos, lo que dice la buena política pública, la no tan buena política pública. Ustedes van a ser, como siempre, muy importantes, Leonardo.
Pues atentos estamos y te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo, gracias.
Y felicidades a toda la comunidad del Centro, 20 años de trabajo. Y bueno, pues, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, la Secretaría de Protección Civil en Campeche está informando a través de redes sociales que está atendiendo un incidente en instalaciones de Pemex en Atasta. La fuga ya fue controlada y no hay riesgo para la población, pero se mantiene la coordinación con las autoridades para la protección de toda la población.
Pues atentos a ese asunto. Nos vamos.
Nos vamos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.